Coneixeu alguna persona al vostre entorn de família o de feina que sigui amable, seductora, fins i tot servicial a primer cop d'ull, però que després, en realitat, no tingui en compte els sentiments ni les necessitats dels altres? Que sigui egocèntric, que no pari de criticar, que menteixi, que manipuli, que menys tingui, que maltracti psicològicament algú en concret? Doncs les persones que com més maltracten, més fortes se senten, tenen un nom. Són perversos narcisistes. I una de les veus més reconegudes actualment quan es parla d'aquesta figura de maltractadors és el psicoanalista i psicoterapeuta francès Jean-Charles Bouchot, que l'any 2014 va ser èxit de vendes a França amb més de 200.000 exemplars venuts del seu llibre Els perversos narcisistes. Qui el va veure, aquest llibre? Qui el va captar? La Lídia Cuscó, que el va traduir, que el va portar cap aquí. I ara el podem llegir en castellà, editat per ARPA Editors. Jean-Charles Bouchot, bon dia, buenos días.
Buenos días, Mónica, buenos días a todos.
Gracias por estar aquí. Usted fue, de hecho, cuando escribió este libro, pensó, ¿cómo puede ser que haya tenido este éxito? Eso es lo que le debió preocupar,
¿no? Es increíble,
¿no?
Increíble, porque cuando la editora francesa me pidió de escribir para ellos y que he dicho los perversos narcisistas, me dijeron, pero esto no me interesará
a nadie.
¿A quién
va a interesar
sí,
a esto, no?
Pensían vender algo como 1,000 libros y al cabo 250.000. Y no hay ni un día que no tengo un mensaje en internet o por teléfono
¿sí?
de alguien que me pide ayuda o que quiere saber, pero ¿cómo salir de esto y cómo he podido entrar?
Claro, y ahora está poniéndonos en la piel de la gente que nos está escuchando, este programa lo escuchan miles de personas, deben estarse preguntando, quizá yo esté cerca de una persona que me está haciendo esto y no me doy cuenta.
Sí, pero se dará cuenta que están mal. O están mal o están bien en una relación.
¿Se dan cuenta enseguida?
Sí, a veces somos mal en una relación y no sabemos por qué y no nos damos cuenta de lo que pasa.
¿Y cómo te das cuenta de que una persona te está maltratando al inicio para poderte desenganchar de esa dinámica,
sí,
¿no?
Sí, a un momento no, lo que no soporta el perverso narcisista es que venga una persona tercera incluirse adentro de la relación, que es una relación fusional, ¿no? La relación con un perverso es una relación fusional. Tú y yo hacemos una persona, no un...
O sea, lo que intentan es que el enganche sea absoluto, sí, que nadie intervenga,
sí.
¿No?
Te aíslan y no soportan que venga una persona tercera. Entonces, el libro, por ejemplo, o una emisora, como hacemos ahora, ayuda mucho porque la persona tiene otra voz que la voz del perverso que siempre le explica, ¿no? Y le dice si hay problemas, es tu culpa, siempre la culpa del otro. La culpa sí. de la víctima, ¿no?
¿Y actúan a nivel emocional o a nivel intelectual? ¿Cuál es?
Los dos son muy fuertes con las palabras y saben siempre retornar una situación, ¿no? Con las palabras.
Por lo tanto, manipulan a través del lenguaje.
Sí.
La captación de la víctima es... capturan a esa persona a través de su inseguridad, a través
sí.
de su corazón.
Vamos a decir una falla, ¿no?
Sí.
Una falla narcisista.
Sí.
Yo no soy una persona perfecta, entonces tengo fallas. Y el perverso se da cuenta inmediatamente de las fallas que tengo. Y es ahí donde va a actuar.
Y ahí es donde...
entra. Pero hay que decir, es importante que hay una primera temporada, que es una temporada de seducción.
Ahí es, vamos.
Sí,
que es cuando se capta.
Esto. Sí, sí.
Y entonces...
Lo que me decía, por ejemplo, Lidia, me hablaba de una amiga suya, que me decía, que le decía a ella, al principio de la relación, era una relación perfecta. Pues en el discurso me parece un poco exagerado, ¿no? Él era la persona perfecta, ella era la persona perfecta, la relación perfecta. Nunca una relación está perfecta.
Nunca.
No, ¿eh?
Nunca.
No es normal.
Sospecha. Cuando
sí,
una
sí,
relación
sí, sí, sí.
dice que es perfecto, sospechamos.
Esto.
Y entonces eso se produce en cualquier ámbito, porque habrá gente que nos esté escuchando pensando que eso solo ocurre en el ámbito laboral. No.
No, en el medio de la pareja, en el trabajo o entre padres y hijos.
Vamos a analizar.
Hay que tener primero un lazo muy cerca, ¿no? El lazo como filial, en el trabajo o en la pareja amoroso.
Vamos a hablar del lazo filial, que es el inevitable.
Sí.
El de la pareja es el segundo grado de inevitabilidad, luego hablaremos de ello. Y el laboral a veces también, porque no puedes irte de un trabajo así como así. Porque si tienes un empleo, dejarlo es duro. Ah, cuando el padre y la madre es el perverso,
sí,
hay una situación de doble víctima, ¿no? Porque el hijo es menor.
Sí.
Y entonces...
Y no puede irse.
No puede irse y es consciente y es suficientemente consciente de lo que está pasando, ¿no? ¿Cuándo se dan cuenta?
No, porque lo peor es que en casa para un niño todo lo que pasa es normal. Si tu padre te pega es normal, si te habla mal es normal.
Pero
no tiene personas terceras, no se da cuenta, no conoce otra cosa. A veces, si va en otra familia de amigos, por ejemplo, se da cuenta que en esta familia no se hablan tan mal y todo esto... Está normal. Para esto, el perverso no soporta que haya una persona tercera que entra. Entonces, generalmente, te aíslan.
Cuando un niño, una niña, un hijo sufre ese acoso, maltrato de un narcisista, ¿los padres son conscientes? Ahí, ¿qué papel juega el narcisista? ¿Es consciente de su perversión o no?
No.
¿Nunca?
No puede estar consciente, sino no lo haría. No está muy lejos de estar consciente, pero no. Para siempre cuando hay un problema, es la culpa del hijo, de la pareja, del empleado.
¿Y ejemplos de cómo actúa un padre o una madre narcisista con ese nivel de perversidad sobre su hijo? ¿Qué hacen con un...?
Pues siempre si hay un problema en la familia, ¿sí?, es la culpa de este niño. Porque a veces pueden tener varios hijos y solamente estar perverso con uno.
¿Y lo hacen porque ellos solo son felices si ellos, todo su entorno es perfecto y ese niño siempre es culpable cuando algo falla?
Sí, hay una idealización del grupo o una idealización de sí mismo o de la familia. Entonces, cuando llega como una mancha, vamos a decir, en la imagen de la familia o del padre, siempre lo echa en la víctima.
¿Cuál es el origen de esa patología?
Una falla muy grande, ¿no? Casi son al límite de la esquizofrenia. Somos al límite de la esquizofrenia y para no volverse loco, pues van a volver loco uno de más.
¿Y ocurre en el origen hay maltrato? ¿Qué
siempre,
hay en la
familia? Siempre. Pero tenemos que hablar del maltrato. ¿Qué es maltrato? Maltratar a un niño o no bien tratar, decimos en Francia, no sé si se dice aquí también.
Me gusta mucho más, sí. No bien tratar.
No bien tratar. Si a un niño le dices siempre sí, pues no está bien tratarlo. Bien tratarlo es darle límite, decirle, tú tienes hambre, te he oído, pero tienes que esperar un poco, frustrarlo. Hace parte del buen tratamiento.
Y vamos a una relación entre perversos narcisistas, mujeres o hombres, con su pareja.
Sí.
Ahí sí hay una dinámica de fusión absoluta, ¿no?
Sí, es obligatorio. Es lo que quiere el perverso, la fusión. Tú y yo hacemos uno solamente, pero ¿quién?
Y entonces
tú o yo.
Se anula la personalidad de uno de los...
Claro, y se le llena de todas las manchas que pueden aparecer. Entonces, está cerca de la esquizofrenia, he dicho antes. Conocemos todos a Jekyll y Hyde, ¿no? Dos personas adentro de una sola persona. Jekyll perfecto y Hyde absolutamente negativo. Pues van a hacer fusión, el perverso va a hacer una fusión con su pareja y adentro de la pareja va a decir, yo soy Jekyll, perfecto, en tú eres Hyde, responsable de todo lo negativo, ¿no?
Y ese doble comportamiento también se produce cuando la persona que es víctima se da cuenta y le intenta plantar cara, entonces se convierten en seductores máximos.
Otra vez, sí.
¿Otra vez?
Esto puede pasar. Cuando la víctima empieza a darse cuenta, el perverso cambia, pero cambia poco tiempo. Solamente el tiempo de otra vez...
El tiempo de volver a fusionar,
sí,
¿no?
Sí, de hacer lazo.
Y entonces son capaces de lo que sea por recuperar a la víctima.
Sí, y hasta decir, yo soy el culpable. Ah, ahora la víctima ha oído lo que quería oír. Y entonces se acerca otra vez. Y a lo mejor el día siguiente dirá, pues sí, lo que te he dicho ayer, yo no lo pensía. El culpable eres tú.
En el ámbito de la familia, supongo que es más difícil deshacerse de esos perversos.
En el trabajo también, ¿no? En el trabajo también. Porque además, como recibe tantos golpes, vamos a decir golpes psicológicos, ¿no? Llega un momento que la víctima no sabe ni pensar. Entonces llega un momento que todo lo que le pasa es normal y no reacciona.
No reacciona la víctima.
No reacciona. Llega un momento que no reacciona y no puede pensar.
Porque queda bloqueado.
Sí.
En la definición inicial que escuchábamos es, les bloquean para pensar y para crecer, ¿no? Sí, para disfrutar de claro. la vida al final, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y esa frustración lo que hace es que esas personas víctimas queden anuladas. Pero ahora seguro que nos está escuchando algún perverso narcisista, seguro,
sí.
seguro. Y está pensando, esto no me pasa a mí.
No, el perverso es el otro.
Siempre.
No. No pueden soportar ni una mancha en la imagen que quieren dar. Entonces están perfectos.
¿Y ellos nunca son conscientes?
No, no pueden, no pueden. Tendrían que salir de la idealización de ellos mismos. Decir, sí, yo tengo problemas y voy a curarme. Y entonces sí se podrían curar, pero no serían perversos narcisistas.
Es decir, que no vienen a pediros ayuda.
Nunca.
En estos 200.000, más de 200.000 libros que has vendido, ¿no te han mandado mails diciendo, oye, yo soy uno de estos, ayúdame?
Una o dos veces vinieron gente diciéndome, yo soy perverso narcisista. Pero hablando con ellos me he dado cuenta que no eran. Eran con una persona que siempre diciéndole, tú eres perverso, llegó un momento que lo han creído. El perverso narcisista usa de un mecanismo que llamo identificación proyectiva.
A ver.
Esto quiere decir que lo que tengo en mí y que no soporto, te lo atribuyo. Si tengo miedo de estar un poco tonto, voy a decir, ¿qué tonto eres? ¿No? Es un ejemplo un poco simple, pero para comprender. Y hay en la víctima, a un momento, al revés, una identificación introyectiva. Esto quiere decir que si el perverso le dice, tú eres perverso, pues
tú te lo crees,
sí,
como
se lo
víctima.
Cree. Y dos o tres
creyendo.
Veces han venido gente diciéndome, soy perversa. Normalmente no, un perverso no viene a... diciendo esto.
¿Y cómo sabe tanto Jean-Charles de esos perversos si trata pocos? Porque al final el problema es que...
Conozco generalmente las víctimas.
Sí.
Pero también mirando un poco la televisión, escuchando los políticos franceses, ¿no?
Eso, vamos a...
Tienen algo con... Sí, sí, tienen algo.
Vamos a ese ámbito laboral, porque ahora, Jean-Charles, nos hablas de la política.
Sí.
Estaba pensando, ¿qué factores externos, ambientales, pueden proyectar más de esa patología?
Pues, el racismo, por ejemplo. ¿Por qué hay tantos problemas en nuestro país? Porque hay extranjeros. No, entonces, yo no soy el culpable, yo soy el político, el que podría hacer algo, pero no. El culpable es el que tiene una piel diferente de color de la mía. Eso es locura. Eso, el racismo está claramente un mecanismo perverso narcisista.
Y, por tanto, también el machismo.
Sí, el machismo y una forma de feminismo también, ¿no?
Jean-Charles, ¿en qué ámbitos laborales se encuentran más perversos narcisistas? Porque tú has tratado muchas víctimas, por lo tanto, ¿en qué entornos se genera más esa dinámica? ¿En la política, realmente?
Sí, en muchos entornos, en la política, en la psicología, muchos psicólogos, psiquiatras...
Pues sí que estamos bien. Me estoy preocupando.
Lo siento.
Hola, ¿qué tal? Vas a la puerta del psicólogo
escuelas,
para que te trate.
En la mili, en las casas...
Y en esos entornos laborales siempre es una persona que tiene... ¿Poder sobre otros
sí,
siempre es jerárquicamente?
Es necesario que haya este lazo que he dicho antes. Es un patrón contra su empleado, es un padre contra su hijo y es en las parejas también.
Por lo tanto, en una sociedad como la nuestra, en que las estructuras de poder aún son jerárquicas
sí.
y no nos hemos acostumbrado a negociar en horizontal,
sí, sí,
la
todavía.
Perversión narcisista es más grave aún, ¿no?
Sí, y me doy cuenta, hablamos de política también, que los políticos, ¿qué meta tienen? La meta ideal sería cambiar la sociedad para ir a un mejor estado, ¿no? Y sus metas no. La meta de un político es ganar el poder. Que sea de derecha o de izquierda, igual, ¿no? No cambia.
Por eso, para poder luchar socialmente,
sí.
hablo, ya contra la perversidad de esos narcisistas, deberíamos tener una sociedad estructurada con menos jerarquías, en realidad, ¿no? Porque conservar el poder es un mecanismo de
sí,
perversión.
Sí, o que sea sobre una capacidad. Porque el que está político hoy, ¿por qué? Porque sé cómo hacer para subir las escaleras, ¿no? Pero sus cualidades interior.
Jean-Charles, ¿cómo sale una víctima de esa...?
Hay que alejarse, hay que cortar la
relación.
¿Y si
no puedo? ¿Y si a esa persona yo la quiero tanto que...
¿Qué quieres en esta persona? Porque esto lo he oído.
Porque estoy enamorado de esa persona y le veo todas las virtudes del mundo. ¿Qué
pues
hago?
Entonces es la víctima perfecta. No quiere salir de la relación. Entonces,
¿y si soy su hija?
Es más difícil, mucho más difícil.
Es mi referencia de toda la vida.
Sí,
es la persona que me ha dado valores.
No,
y que
claro
me ha dado
que si es un niño de 2 años enfrente de su padre, no puede hacer nada. Y ni lo piensa.
¿Y si no tengo otro trabajo? ¿O es el trabajo de mi vida y es el jefe que me ha tocado? ¿Y si dejo ese trabajo no veo horizonte? Sí. ¿Qué hago?
Es importante darse bien cuenta de lo que pasa. Porque lo peor es que todo esto sea inconsciente, ¿sabes? Entonces hay una lucha adentro de mí entre yo quiero quedarme porque me gusta el trabajo, yo quiero irme porque no soporto este. Entonces hay una lucha dentro de mí, entre dos energías. Darse bien cuenta y decidir. Yo decido de quedarme porque el trabajo lo quiero guardar. Y sé que el precio que hay que pagar es soportar este patrón. Está muy diferente.
Jean-Charles, supongo que el máximo éxito de un libro así es que dentro de poco tengas consultas sistemáticamente de perversos narcisistas que te vengan a pedir ayuda. ¿Cómo los tratarías?
No piden nunca ayuda.
¿Nunca?
Porque no tienen ningún problema. El problema es la víctima que la tiene. Ellos están perfectos. En el discurso están perfectos.
Por lo tanto, me estás diciendo que nos tenemos que acostumbrar a ellos.
No, lo más que podemos es irnos. Y también trabajar sobre nuestras fallas. Porque tengo, por ejemplo, una angustia de abandono. Si soy en una pareja, ¿cómo es posible decir lo que he oído? Amo tanto a este que no soporto. Hay una paradoja, ¿no? Si te hace daño, si te trata mal, no lo puedes amar. No lo puedes amar. ¿Y qué amas? Mucha persona me dice, pero me gustaría curarlo, ayudarle. Pero esto es una enfermera, entonces no es una pareja.
Por lo tanto, la receta es localizarlos,
sí.
Observar dónde están,
sí.
Y alejarnos de ellos.
Lo más posible. Y si no se puede, darse bien cuenta de lo que pasa y decidir. He decidido quedarme porque quiero guardar este trabajo. Y el precio que hay que pagar es estar cerca de este.
Jean-Charles Bouchot ha dit que quan veu la televisió i veu polítics, se n'adona de, mira, aquí els tenim, ¿no? Por lo tanto, es posible que lleguen a tener mucho poder también, ¿no?
Porque generalmente sí, porque su meta es únicamente tener poder, no es cambiar las cosas. Un real político que quiere cambiar las cosas se va a interesar a su trabajo. Entonces, usar de muchas energías en su trabajo. El perverso usa su energía solamente para saber cómo crecer, cómo subir las escaleras.
Y finalmente, este libro nos ayudará a las personas que esperemos y toquemos madera, que no suframos esta patología ni en un sentido ni en otro, ni como víctimas ni como ejecutores,
sí.
Para detectar que no nos está pasando.
Sí.
O sea, es útil leer el libro para saber que no es nuestro caso o que sí, o que podemos ser víctimas de ello.
Sí,
¿no?
Vino a verme una mujer en Francia, era psicóloga, y me ha dicho, he comprado su libro, lo he leído en una noche. Estaba desde hacía 7 años con la misma persona. Me ha dicho, el día siguiente me he ido. Si me había quedado, yo sería muerta hoy. Se ha ido, ha pasado una temporada difícil, como siempre, cuando nos separamos hay una temporada difícil, generalmente. Y luego encontró a alguien, se casó y ha tenido hijos y está muy feliz ahora.
Y ahora se me ocurre preguntarte una última cosa, porque me ha venido de esta conversación. Las personas que han sido sometidas a perversos narcisistas,
sí.
¿Tienen tendencia a caer en manos de personas que son perversos narcisistas? Es decir,
si hay una repetición.
Sí,
muchas veces sí. Pero cuando encontramos un problema es que tenemos que comprender algo. Si has comprendido, no hay repetición. ¿Por qué repetir? Pero si no has comprendido, sí, claro que repetirás.
Esperem que aquesta entrevista amb Jean-Charles Bouchot hagi sigut útil, perquè el que és evident és que és possible que vosaltres i nosaltres, i ho desitjo de tot cor, no tingueu al voltant cap persona d'aquest perfil, però hi són, actuen així, difícil separar-se'n, importantíssim detectar-los. Moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies.
Un honor.